Dios, hermano, Dios les bendiga. Bendito sea el Señor. Amén. Me alegro de verles a todos aquí en la casa del Señor. Hoy vamos a estudiar la palabra del Señor. Y vamos a comenzar hoy con el libro de los Proverbios. Amén. Y este servidor también tiene pautado el devocional, así que vamos a cantar unos coros. Yo voy a estar desde allá, junto con el hermanito David y con el hermanito Dani. Amén. Y vamos a cantar unas alabanzas al Señor, pero antes de eso vamos a orar para la gloria del Señor y nos ponemos las manos de Dios. Amén. Les invito a estar de pie. Gloria al Señor. Padre Santo, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre y nos has dado esta gran bendición de estar aquí en tu casa en esta hora. Gracias, Señor, porque nos trajiste bien y aquí estamos. Gracias porque podemos estar aquí este rato tranquilos, Señor, con tu Espíritu, para guiarnos Él a través de este estudio de la Biblia. Padre Santo, que podamos encontrar en ella tu voluntad, tu palabra, tu consejo, tus deseos y tus ordenanzas hacia nosotros, Señor. Que podamos ser obedientes, pero a la misma vez, Señor, reconociendo que podemos hacer todo posible, solamente a través del poder de tu Espíritu Santo y solamente porque tú nos redimiste y nos salvaste con la sangre de tu Hijo Jesús. Y que somos llamados, Señor, no, Señor, para salvarnos por obras, sino para buenas obras. Gracias, Señor, por darnos la bendición de ser salvados a través de Cristo Jesús. Padre, te pido que hoy ministres a nuestra vida. Permite que podamos estar sosegados, tranquilos, Señor, que toda carga y toda angustia la pongamos delante de ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y nos permitas aprovechar este tiempo que hemos tenido ahora para que tú nos guíes, Señor, a toda verdad. Bendice, Señor, los hermanos que queriendo, Padre, hoy no pudieron estar por algún inconveniente. A otros, Señor, también, Padre, que quizás han enfermado, Señor. A otros que vienen de camino, tráeles bien, mi Señor. Bendícenos ahora y permítenos gozarnos a través de las alabanzas y a través del estudio de tu palabra. Te lo pedimos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a cantar unas alabanzas al Señor. Gloria a Dios. El primer himno, 330. Hay una senda que el mundo no conoce.
Salvación
hermano, mire, cuando usted viene a Cristo, hay muchas cosas que el Señor pone que están garantizadas. Una de ellas no es que usted no va a tener problemas, como mucha gente dice por ahí. Ven a Cristo y se te van todos los problemas. No, el Señor dice que en Él padeceremos aflicción, amén, porque estamos en este mundo. Pero otra de las cosas que está garantizado es que usted de momento se convierte al Señor Jesucristo y usted saca un lápiz y apunta toda la gente que decían que eran amigos suyos. Y cuando usted se convierte a Cristo, se desaparecieron 99% de ellos. ¿Por qué? Porque el 99% de ellos no quieren a Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, entre ellos hay familiares. Entonces, usted tiene que empezar a darse cuenta que la familia suya son los que Cristo compró, los que están puestos para eternidad. Si la familia, si dentro de la familia de sangre el Señor los salva también, amén, doble bendición. Pero la realidad es que muchos de la familia lo dejan a pie a usted y nunca lo ven más, nunca lo buscan más, por eso mismo. Pero con Cristo es mucho mejor, amén. Así que seguimos para adelante en el Señor Jesucristo. Muchas personas dejarán de estar con usted porque usted es cristiano, vaya usted a ver. Pero ahí vamos, en el nombre del Señor. Si supieran que quien más los puede bendecir es aquel que es cristiano. Y estamos hablando, obviamente, aclarando el cristiano de verdad, porque el cristiano hoy es todo Puerto Rico, usted sabe. Pero lo que le quiero decir, ¿verdad? El que es de Cristo, de verdad, que el Espíritu Santo lo ha transformado, ese es el que puede bendecir de verdad a los demás. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Vamos a cantar otro más. Cuando andamos con Dios. El tema de los cánticos de hoy tiene que ver con el estudio bíblico, hermano. El estudio bíblico es la sabiduría que nos ayuda para poder vivir bien. Y no es vivir bien, como dicen, estoy en las papas y estoy en esto. Vivir bien, o sea, vivir como Dios quiere que uno viva. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Cuando andamos con Dios. 3.94. Eso mismo, hermanito querido, es seguir al Señor Jesucristo. El primer paso de obediencia que uno da es cuando uno le confiesa como Señor y Salvador. Y de ahí en adelante, la vida en Cristo es una vida de bendición cuando usted como hijo de Dios le obedece. Amén. Y el Señor se goza cuando lo obedecemos. Y está con nosotros cuando lo obedecemos. Y se manifiesta y le usa a usted como instrumento cuando usted le obedece. Amén. De eso vamos a estar hablando más adelante. Antes del último intro, hermano, del devocional, vamos a prepararnos para los 10 novios, ¿verdad? Le voy a pedir entonces a mi papá, que está aquí, a Chaito, que nos pueda ayudar con ellos y orar. Y entonces vamos cantando 364, Jehová es mi pastor. Amén. Gloria a Dios.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, nos cuides y nos ayudes.
Sí, Señor.
Ahora, Señor, procederemos a recoger los diezmos de ofrenda y que tú los bendigas y los santifiques. En nombre del Señor, amén.
Amén. Gloria a Dios. Jehová es mi pastor. 364. Santo, gracias te damos por darnos la bendición de poder cantarte alabanza, Señor, y poder cantar acerca de la bendición que es estar en tus caminos y la bendición que es obedecerte, Padre Santo. Gracias porque tú eres bueno y porque, Señor, tú siempre nos colmas de bendiciones. Permítenos ahora, cuando vayamos a través de tu palabra, podamos encontrar a través de ella la bendición grande que tú tienes para nosotros hoy. Cuando nos hables al corazón y nos aclares que nos compraste con tu sangre, que estamos puestos en este mundo, pero no somos de este mundo, y que ya está puesto para nosotros una eternidad contigo. Mientras estamos aquí, tú has prometido guiarnos a través de tu Espíritu Santo y tu palabra. Y hoy, Señor, vamos a empezar a estudiar, especialmente donde tú das consejo, Padre Santo, de cómo vivir una vida agradable a ti, Señor. Gracias te damos, Padre, y te pedimos ahora que nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga. Gloria al Señor. Y le damos gracias a Dios. Mira, aquí está Eric Joel. De vuelta. Sano y salvo. Gloria a Dios. Está también, por si usted no se había dado cuenta, la hermanita Ámbar, que ahora está cantando con nosotros aquí al frente. Gloria a Dios también. Ve que el Señor va proveyendo y ayudando. Amén. Gloria a Dios. Amén. Claro. Bendito sea el Señor. Hermanos queridos, hoy vamos a estar empezando una serie de cuatro estudios en el libro de los proverbios. Claro está, hay mucho más que cuatro proverbios, ¿verdad? Son un montón de proverbios. De hecho son 31 capítulos, pero vamos a estar haciendo una reseña de unos temas importantes en el libro de los proverbios. ¿Amén? Primero vamos a explicar un breve trasfondo, ¿qué es el libro de los proverbios? ¿Amén? Usted sabe que usted a veces va por ahí y consigue estos Nuevos Testamentos chiquitos y dice Salmos, Proverbios, ¿usted lo ha visto? Lo que dan los gedeones. Cuando usted estaba en la escuela nunca fueron los gedeones a darle unos Nuevos Testamentos azulitos. Que después después había un blanco y rosita para las niñas, ¿te acuerdas? Decía Salmos y Proverbios. Proverbios. ¿Qué son los proverbios? Vamos a ver qué son los proverbios y para qué el Señor los puso en su palabra. Amén. Así que la unidad que vamos a empezar hoy se llama consejos prácticos para vivir bien. Recuerde que nada de esto tiene que ver con lo que la gente llama vivir bien. Usted sabe que por ahí la gente le dice, ay, a fulano le dio un dolor en el oído y se le fue al piso la calidad de vida. ¿Usted ha escuchado, verdad? La gente le da tanta importancia al bienestar, al sentirse bien o a que las cosas le salgan como ellos quieren. Pero la palabra del Señor le da otro enfoque. Las cosas para el creyente no están para salir como a él le plazcan. Están para salir de la forma que Dios necesita que se hagan. Amén. Y la verdadera felicidad, específicamente del creyente, está en no decir, tengo la libertad ahora para hacer lo que me da la gana. No, tengo la libertad para hacer lo que Dios desea que yo haga. Y Él me fortalece y me capacita y me da consejo. Lo vamos a ver aquí. Para yo vivir una vida abundante, una vida sabia, una vida que agrada al Señor, una vida que dé testimonio, que brille con la luz de Cristo Jesús. Entre muchos consejos que están en la Biblia, pues vamos a ver los que están en el libro de Proverbios. Amén. El tema de hoy, el primero de los cuatro, la sabiduría, vamos a definir, ¿verdad?, qué es eso, nos encamina a vivir bien. Y vamos a estar en los primeros 5 capítulos. Amén. Así que, en esos primeros 5 capítulos hay un verso clave que es Proverbios 1:7. Si alguien quisiera leerlo, algún hermano, ¿quiere leerlo? ¿Se atreve? Allí está el hermanito Dani. Gloria a Dios. ¿Cómo dice el verso clave?
El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén.
El principio. ¿Qué quiere decir principio? Por donde empieza la sabiduría. ¿Dónde empieza la sabiduría? ¿Cuál es el primer paso para la sabiduría? Tenerle temor a Dios. Ahorita vamos a hablar más sobre el temor. Casualmente el hermano James hace unos domingos estaba abundando sobre el asunto de tener temor. ¿Okay? Hay temor y hay temor. Vamos a explicar qué es lo que quiere decir. Y entonces habla de los insensatos. Ahorita vamos a dedicarnos un rato a hablar de los insensatos. Fíjate que aquí está comparando aquel que es sabio con aquel que es insensato. Y de hecho, eso va a darle una idea de lo que son los proverbios. Los proverbios tienen una definición y tiene que ver con un concepto literario. Lo vamos a explicar ya mismo, pero no lo voy a explicar aquí porque está más adelante, ¿ok? Este es el verso clave y es el verso clave del libro entero. El libro entero tiene que ver con el Señor, que ese sí es el que sabe. Y Él sabe lo que nos conviene. Y Él sabe lo que Él desea de nosotros. Esa es la sabiduría de Dios. El verdadero sabio, la persona sabia, entendida, una persona cuerda, una persona en su juicio cabal, no andando a lo loco, no a lo adivino por ahí, no rompiendo piedra, no desordenando, no andando como si fuera un necio. Una persona en su juicio cabal se espera y Dios espera que sea aquel que le obedece a Él. Vamos a empezar por ahí y ahorita vamos a abundar en ese tema. Cinco temas, ¿verdad?, en este estudio de hoy. ¿Qué es lo que compone la sabiduría? O sea, ¿qué es la sabiduría? ¿Eh? Y vamos a ver por dónde comienza la sabiduría. Verso clave. Luego vamos a ir a lo que es la sabiduría en acción, la sabiduría en la vida de la persona, de usted y yo, amén. Entonces, las últimas dos porciones tienen que ver con los resultados de recibir a aquel que nos habla palabras sabias, palabras de Dios, y los resultados de usted mismo vivir y aplicar la sabiduría. Entonces, el último tema, hay dos casos específicos de efectos positivos, efectos bendecidos de la sabiduría. Dos versos nada más para darle un ejemplo. Y luego, cuando vayamos a los otros tres estudios, pues va a ir en más detalle, amén, sobre otros temas que son bien importantes. Así que, eso es lo que vamos a estar cubriendo en el día de hoy. Así que, ¿qué es el libro de los Proverbios? Amén. En la palabra, ¿sabe que hay libros que son proféticos? La división que se hace del Antiguo Testamento. Algunos se llaman la ley, que es la Torá, los primeros cinco libros, amén. Los libros de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y Deuteronomio, ¿ok? Que de hecho Deuteronomio es el que nos falta de ellos, lo vamos a estar estudiando más adelante en este año, ya al fin del año, empezar ya mismo. De aquí como a 5 o 6 semanas vamos a empezar Deuteronomio. Pero hay otra porción de estudio, de libros que se llaman los escritos, ¿ok? Hay un error aquí, debe ser literatura poética. Dentro de esos escritos hay una porción que es poética, porque es por la forma en que están escritas las palabras. Por ejemplo, el libro de Cantares, ¿ok? Que es una historia de amor, es un love story. Vamos a ir sobre eso también más adelante. Vamos a tener un estudio de Cantares. Es un libro poético, porque es una poesía preciosa, usted la va a ver. El libro de los Proverbios también, porque tiene una métrica, tiene una rima, como las poesías. Si usted algún día en la escuela dijeron, esta poesía tiene una métrica, tiene una rima, tiene una cadencia. Pues los proverbios son así. No se aprecia mucho en español, porque esto no se escribió en español, se escribió en hebreo. ¿Ok? Pero usted puede ver la cadencia, la tensión y la dicción que va en cada uno de estos versos cuando usted lo dice, oye, qué bonito se ve eso. De hecho, cuando usted lo mira escrito en español, usted lo ve que no se ve como si fuera un párrafo entero, se ve como si fueran frasecitas una contra la otra. Es por la forma que está escrito. Es un libro poético. ¿Okay? Este se le atribuye a Salomón. En algunas Biblias usted leerá Proverbios y dice abajo de Salomón. Por lo general se le atribuye a Salomón. Salomón escribió la mayoría de ellos y escribió algunos que eran directamente para su hijo. En este caso se entiende que era para Roboam, que era el hijo mayor de Salomón. Pero también hubo otros escritores como Agur, ¿ok? Y un tal Lemuel, que no necesariamente era rey israelita, pero era temeroso de Dios. O sea, eran dichos sapienciales, o sea, dichos de la sabiduría con el trasfondo de Dios que había en esa época. La mayoría, sí, eran de Salomón, ¿ok? Así que es una compilación, o sea, es una aglomeración, un conjunto de lo que le podemos llamar la sabiduría y temas prácticos para ayudar a las personas a vivir bien, a saber tomar decisiones, a saber con quién juntarse, a saber qué cosas decir, qué cosas no decir, a saber qué cosas le agradan al Señor y qué cosas no. ¿Amén? Esa es la intención de los Proverbios. ¿Ok? Así que, como fue escrito por varias personas, y es obvio que tampoco es que uno dice, me voy a sentar y voy a escribir todos los Proverbios que Dios me inspire. Estoy seguro que esto fue un proceso de muchos años, y a lo largo de muchos años se fueron agregando hasta que quedó el libro como ustedes y yo lo conocemos hoy, ¿verdad? Entonces, la palabra proverbio, lo que quiere decir en hebreo es la palabra mashal. Mashal quiere decir parecido a, es una comparación. ¿Te recuerda el verso clave que leyó el hermanito Dani? La sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero a los los, entonces empieza a hablar de los insensatos. ¿Qué está haciendo? Está comparando los sabios con los necios, con los insensatos. Es una comparación, un mashal. Así compara el sabio con el necio, en que el sabio es sabio porque teme a Dios y el necio es necio porque desprecia la sabiduría de Dios. Y después sigue hablando de otras comparaciones. ¿Amén? Por eso que mashal es el término hebreo, comparaciones, querría decir, ¿ok? Para los que son literatos, ¿verdad? Y son gramáticos y castizos y todo eso, es como si fuera un símil. Esa figura literaria, gramatical, un símil. ¿Ok? Cuando usted compara algo con algo, ¿ok? Hay un proverbio bien famoso, ¿verdad? Dice que uno, lo vamos a ver no hoy, pero más adelante, ¿verdad? Cuando vayamos a la otra porción, dice, como el ave que vaga lejos de su nido, es la primera parte. Así es el hombre que vaga lejos de su lugar. Es una comparación, dice, el ave que vaga lejos de su nido. O sea, un ave que tiene su casa y se va lejos, 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 y carece de su hogar, del lugar donde dormir, de su esposita, la avecita que estaba allí, los hijos y todas esas cosas. ¿A qué se parece eso? Pues eso se parece al hombre que vaga lejos, vaga lo que quiere decir es como que está deambulando, aplanando calle por ahí, pasando el macho fuera de su hogar, es lo que quiere decir acá en Aguadillano. Dice, así es, el hombre que está haciendo eso es como el ave que se va de su nido. En otras palabras, qué bruto, dirían, ¿verdad? Si Salomón hubiera sido Aguadillano, diría, ¿en qué cabeza cabe? Eso es un mashal, ¿ok? Así que, hay consejos para niños, hay consejos para jóvenes, hay consejos para adultos, ¿ok? Para orientarles en que las cualidades, que son los que contribuyen a la felicidad personal, el verdadero gozo es temer a Dios y obedecer, ¿ok? Y cómo saberse llevar con los demás, hermano. ¿Usted ha conocido personas que como que no se saben llevar con la gente? ¿Verdad? Que son como que un tanto ásperos, o son muy sosos, o son muy presentados, o son muy indiscretos, o son muy preguntones, o son demasiado directos, rajatabla. Ah, son ariscos, que no hablan. O quizás no tienen el mejor aspecto, o no tienen el mejor olor. Cosas como esas. O sea, cosas así, hermano, ¿verdad? A veces son quizás sentido común, pero usted se asombrará de aquellos que carecen de sentido común. ¿Amén? Sentido común, muchas veces la gente es sentido común, pero todo eso tiene un trasfondo divino. ¿Ok? Así que vamos a ver gran parte de eso cuando vayamos a través de los proverbios. ¿Está bien? Son cuatro estudios que vamos a estar. El primero va a hablar de la sabiduría, es el de hoy. ¿Está bien? La semana que viene, Dios mediante, vamos a hablar de las claves del éxito. Parece como un pep talk, ¿verdad? Pero no es un pep talk. Vamos a hablar de la palabra del Señor. ¿Cómo la palabra de Dios define lo que es la verdadera meta de todo? Y cuando habla de jóvenes, en la Biblia un joven, hermano, podría llegar hasta los 40 y 45 años de edad. Casi, ¿verdad? Close. Así que, cataqueta y pasó ahí, joven, todavía se puede decir joven. Allí está él, mi Dindi también, están ahí, están en ese rango, ¿verdad? Vamos a decirlo. Así que la inmensa mayoría de los que estamos aquí hoy caen en la clasificación de jóvenes. Excepto yo, ya yo estoy un poco más para allá. Dani. Luego vamos a hablar del buen uso del tiempo. ¿Cuánta gente pierde tiempo en tonterías y boberas y cosas que no edifican, hermano? Mire, que no le pase, que pase el tiempo y diga, ay, que mucho tiempo yo... Tantas cosas que hay que hacer. El buen uso del tiempo. Y por último, ¿qué es el fundamento de un hogar feliz? ¿Amén? Esos cuatro temas vamos a estar en Proverbios. Dios mío. Vamos a ver los componentes de la sabiduría. Vamos a empezar por ahí. ¿Quién quiere leerme esos dos versos? El 5 y el 6. ¿Hasta qué lo va a leer?
Yo solamente decía.
¡Gloria a Dios! ¿Cómo dice?
Dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabra de sabio y sus dichos profundos.
Amén. Oirá el sabio. Está presumiendo que es alguien que ya es sabio. Y en el 7 va a definir quién es el sabio, quién es el sabio. ¿Qué quiere decir sabio? Ustedes dicen sabio, ¿verdad? Usted piensa en un viejo con una sotana, o y una goja, o un gojo de eso o algo. A veces uno piensa así. ¿Quién es un sabio? Que actúa con sensatez. Entonces hay que definir qué es sensatez. Y qué es cordura. ¿Quién es alguien cuerdo? Cuerdo, alguien que está en control de sus facultades. Alguien que no está intoxicado. Alguien que no está presionado o extorsionado o blackmail por cualquier otra persona. Es una persona cuerda. En esa persona usted puede confiar de que lo que está pensando y lo que está planeando y lo que está haciendo hace sentido. En el contexto de lo que vamos a hablar hoy, esa persona hace cosas que a Dios le agradarían. Amén. Es una persona cuerda, una persona sensata. El sabio es el que toma en cuenta la voluntad de Dios antes de hacer las cosas. Amén. Dice que los sabios, que tenemos que presumir que nadie es sabio y perfecto por completo en esta vida donde estamos, pero cuando alguien que pretende agradar a Dios y es sabio por hacer así, dice que su sabiduría va a aumentar. ¿Haciendo qué? Cuando presta atención a lo que estamos diciendo, dice, oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Oirá qué? Pues lo que va a relatar Salomón aquí. Oirá el sabio y aumentar el saber. Aumentar. Y el entendido. ¿Quién es el entendido? Esa es otra palabra de domingo. Fulano es un ente entendido. ¿Qué quiere decir un entendido? Una persona que sabe lo que está haciendo. ¿Ah? Que no está haciendo las cosas. Deja ver cómo me sale. Vamos a ver qué pasa. A ver cómo me queda esto. O como dice la gente, yo no sé mucho, pero avanzo, dice. No es eso. Una persona que sabe exactamente lo que está haciendo. ¿Okay? Cuerdo. ¿Okay? ¿Okay? Cuando le presta atención a lo que está escrito aquí, aumentará su sabiduría, aumentará su cordura, aumentará su entendimiento. Así que, leyendo la palabra de Dios, aumenta nuestro entendimiento. Dice Santiago, ¿quién se considera sabio y entendido entre vosotros? Sean sus obras conocidas con toda sabiduría. O sea, pues ahí está la mezcla, ¿ves? Dice, ¿alguien se cree que es sabio y entendido? Eso se va a confirmar cuando usted pueda comparar lo que él hace contra lo que Dios dice. Así de sencillo, ¿ok? Y el entendido, ¿verdad? Que dijimos, va a aprender cómo conducirse a sí mismo y a otros también. Qué bonito cuando usted ve en algún lugar una persona que se comporta decentemente, ¿verdad? A veces usted va a un lugar público por ahí, está la cafrería botada, ¿verdad que sí? Pero de momento hay alguien que es como que sobresale entre todos, no por lo cafre, sino por todo lo contrario. Dice, wow, mira qué bien se está comportando esa persona. Mira qué ordenado. ¿Qué yo esperaría? Que fuera un hijo o una hija de Dios el que hiciera eso. Porque imagínense si un hijo o una hija de Dios va a ir a un sitio y porque se le cuelan en la fila, le va a meter un jalón de pelo o se va a ir a las manos o va a gritarle algo, ¿verdad que no? No, pone su juicio con sabiduría. ¿Sí? Hay que saber hacer las cosas. Pues, al leer lo que vamos a leer y al ponerlo por obra, nos dice la palabra que vamos a aumentar nuestra sabiduría y vamos a pretender saber mejor cómo conducirnos y cómo relacionarnos con los demás. ¿Okay? Por ejemplo, un sabio, ¿verdad? Alguien pensaría un sabio así, mira, tiene ese ni el bigote se ha quitado. Todavía lo tiene allí, parece que es un profesor, un letrado, un catedrático. Nada malo con ser eso, pero si se considera sabio simplemente porque tiene un diploma escondido en una pared en algún lado, pues eso no es la sabiduría que estamos hablando aquí. Vuelvo y digo, nada malo con adquirirla, pero que nunca vayamos a pensar que alguien porque estudió es el más que sabe. Yo conozco muchas personas así. Hay personas en mi trabajo, no aquí en Puerto Rico, estamos encargados de ponerlo como manda, pero hay otros lugares, nosotros nos comunicamos con otros lugares de mi trabajo, otros sitios en Estados Unidos, y hay una gente que son bien, bien orgullosos. Y una vez se le está explicando algo, I know that already. Así. Y uno, pues tráeme acá tranquilo y sigo hablando. Could you skip that because I know that already? Llego. I need to recall that you are not the only one here in this phone call, le digo yo. So we'll have an agenda, we'll follow the agenda. Pero no vamos a decirle, pero ¿quién es este? Pues yo puedo ir al teléfono y veo la lista de que están allí, y le digo, este, delete, pum, y le tumbo la llamada. ¿Verdad? Pero entonces, si le tumbo la llamada, entonces estoy actuando con sabiduría. No, me estoy poniendo al nivel de él. Entonces hay que tener la paciencia y tratarlo con calma para ver si la persona coge oído. Lleva como 20 años y no ha cogido oído, pero eso no quiere decir que uno lo vaya a tratar mal, ¿verdad? Hay personas a veces bien pedantes. Mira, ahí está el profesor y todo. ¿Ah? ¿Qué? No, exacto. Sí, porque eso es lo que quiero ilustrar. Que se pinta como sabio, pero está dándose el palo. Eso dicta mucho de ser sabio, estarle dando el palo. ¿Me entiendes? Está dándose ahí una ginebra. Eso no tiene nada de sabiduría. ¿Ok? Sí. Sobre todo, ¿verdad? Entonces, hay gente que tiene un carácter que le impide escuchar buen consejo. Entonces, se creen que nacieron enseñados. Esa, la definición de eso es la palabra pedante, ¿verdad? Un pedante es una persona que dice, como el que yo le dije, no, eso ya yo lo sé. No, eso ya yo lo hago. No, eso ya yo lo tengo dominado. No, yo soy de esta forma, ¿ok? El sabio, según la definición del libro Proverbio, es aquel que se deja enseñar. ¿Sabe que hay gente que no se deja enseñar? Porque ya, exacto, ¿saben? Iba a poner ahí una botella de la Malta India, porque antes cuando yo era joven decía, mira ese es el más que sabe. Es como la Malta India, pero a lo mejor usted no se acuerda, porque si no es de la época que usted ve el anuncio en televisión, ¿cuál es la más que sabe? Chico, la Malta India. Y le ponían la Malta India, entonces tomaron, ¿verdad?, de sabor a sabiduría. Pero la realidad es esa, hay personas que son, qué desagradable es eso, usted no está topado así. Personas que usted de momento va hablando y usted le dice, mira, sí, qué bueno que va a llover. Sí, pero eso es aquí. Y está pasando así, pero en otro lugar del mundo es esto y aquello, esta cosa. Pero si es que nadie está hablando de otro lugar del mundo, está hablando de aquí. Y de momento usted cambia el tema. Oye, pues sí, pues mira qué bueno que ahora están pintando la franja de las calles. Ah, pero esto es una cosa, porque aquí pintan unas de esas, pero entonces allá no la están pintando. Y entonces él sabe el itinerario de dónde están pintando y no están pintando en Puerto Rico. Él sabe lo que costó y lo que no costó. Y entonces dice, pero entonces, ¿qué, cómo uno se puede relacionar con una persona así? Hay gente que nacieron enseñados, según ellos. Todo lo contrario, dice la Biblia. El sabio es la persona que reconoce que todavía Dios espera de él el poder ser enseñado. Cuando usted se cree que se lo sabe todo, pues nadie le puede enseñar nada, hermano querido. ¿Ok? Como vemos a este ahí, ¿verdad? Que lo pudieran así, bien chistoso. Él es un pedante y lo sabe. ¿Ok? Entonces hay algunas personas, ¿verdad?, que se lo creen todo. Este señor Desiderio Erasmo es un señor, es famoso, ¿sabe por qué? Porque él fue el primero que publicó lo que se conoce como el texto griego del Nuevo Testamento, lo que se conoce como el canon, o sea, los textos griegos del Nuevo Testamento, ¿okay? Lo que se llama el texto recibido, en ese libro que tú tienes, más adelante vas a ver. De ese texto recibido es que se traduce el Nuevo Testamento que nosotros conocemos. Entonces este señor Erasmo, que vivió para los 1500 por allá, él dijo una ocasión, nada es tan malhumorado, o sea, nada es tan molestoso y pedante como los juicios de los otros hombres. Cuando alguien critica algo en uno, fíjese que él no aclara si lo que están criticando es verdad o no. Él lo que dice es, ¿cuánto molesta el que le digan las cosas a uno, sean verdad o no? Pero vamos a concentrarnos en que sí fueran ciertas. Los consejos que Dios nos da aquí en los Proverbios son todos ciertos. Y muchos de ellos no le van a caer a uno bien, porque uno sabe que no está a la par con ellos. ¿Qué hay que hacer? ¿Enojarse? No. La expectativa de Dios es que actuemos sabiamente y hagamos caso del buen consejo que está allí. Ven, eso es lo que es ser sabio. Así que es ir más allá de lo que está escrito aquí. Por eso es que no podemos decir, ah, sí, ahí lo dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hasta de memoria me lo sé. Pero si no vamos y entendemos exactamente qué es lo que quiere decir, eso es lo que quiere decir escudriñar la escritura. Que hay muchas personas que de momento dicen, pues mira, tengo un poquito de tiempo para matar. Matar el tiempo. Nada, la Biblia acá. Empiezan a leer. Y leen. Ah, ya me llamaron a la fila. Cierra la Biblia. ¿Qué pasó? Muy poco, creo yo. Si acaso nada. Hay que ir a la escritura y entender. Si usted está leyendo y no está captando y no está entendiendo, pues no está leyendo, no está internalizando, no está escudriñando. Escudriñando es cuando usted expulga, vamos a decirlo así, así decirlo, penetra la escritura. Si la leemos como si leyera cualquier otro libro, nos vamos a sacar de ella. ¿Y cómo uno puede profundizar en la escritura? A través del Espíritu Santo de Dios. A través de proveer el ambiente correcto, usted tranquilo, con calma, como que está leyendo el tesoro más preciado que Dios le dejó, atesorándolo con calma. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra sabiduría? Hay que pasar trabajo. Hay otras personas, gloria a Dios, que se han dedicado a escribir libros de definiciones, diccionarios, enciclopedias bíblicas, comentarios. Deje ver. En el hebreo original, usted no sabe hebreo, ni yo tampoco, ni griego tampoco, pero ahí están todas las ayudas hechas. Están en español, dice, mira, esta palabra quiere decir esto, y se usaba para decir esto. Ah, mira, de esta forma. Pero eso usted no lo va a saber si usted simplemente lo lee así. ¡Wow! Hay que sacar el trabajo. La expectativa de Dios es que, aún con el corto tiempo que tenemos aquí, y con el poquito tiempo que usted pueda tener, siempre hay muchas cosas para hacer, ¿verdad que sí? Usted saque el tiempo. Profundice en la escritura. Ese es el tiempo y la dedicación de tiempo más valiosa que usted puede tener en esta vida. Porque usted está pretendiendo conocer a fondo lo que Dios le quiere decir. Amén. Importante. Por eso pongo a este ahí como buscando debajo las piedras. Cuando alguien dice, muchachos, están buscando hasta debajo las piedras. ¿Qué quiere decir eso? Están rebuscando bien. ¿Qué? Así que hay muchas cosas más allá que simplemente el verso 7 decir, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cuántas cosas quiere decir eso? Un millón de cosas. De hecho, el libro entero habla precisamente de eso mismo que nos está diciendo ahí. Empezamos a ser sabios teniendo temor de Dios. Y el hermano James, si usted recuerda, estaba describiendo ¿qué quería decir tener temor? ¿Sabe lo que era temor? Temor. ¿Qué es temor? Miedo. Respeto. Reverencia. ¿Ok? ¿Qué implica todo eso cuando usted lo mezcla? dice, se me hace a mí, que lo que me quiere decir es que Dios es una persona a la cual hay que obedecer por respeto y por temor. Dice, no temáis, dijo el Señor Jesús, aquellos que matan el cuerpo, sino temed aquel que puede echar el alma en el infierno. ¿Qué quería decir el Señor Jesús con eso? No le tengan miedo al guardia. Ténganle miedo a Dios en ese contexto. ¿Ok? Porque el guardia a lo mejor lo mete preso o el guardia lo mata. Si usted lo encuentra, si lo encuentra está haciendo algo malo, podría ser. Pero eso no es nada comparado con aquel que lo puede agarrar a usted, lo puede echar en el infierno. ¿Quién es el único que puede hacer eso? El Señor. Dice, wow, qué clase de consejo más rajatabla ha dado el Señor ahí. Pero es que esa es la realidad. Ahí en ese contexto es temor. Vamos a ver esa porción ahora, de hecho, en esta parte, que es el verso clave. Temor, temor de Dios. Eso en Estados Unidos, ¿verdad, Catarina? ¿Dónde es eso? Tú que sabes de Aguadilla. ¿Estás tu orillita en dónde? En el Parque Colón, eso mismo. Ya él sabe, Cataque sabe, él duerme ahí casi. ¡Gloria a Dios! El verso clave que leyó el hermanito Dani, para seguir hablando del temor. Cuando el hermanito Dani lo leyó, ¿okay? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Usted cuando es chiquito, su papá le decía, entra a la casa a las 6 de la tarde, por ejemplo. ¿Qué usted hacía? ¿Qué usted hacía? Antes de las 6, usted se aseguraba, por eso yo estoy mirando al hermano Dani, porque en los tiempos del hermano Dani, había que estar antes de las 6, si él le decía a las 6, ¿verdad? No era las 6 y cuarto, las 6 y 10, 6 y media, a mí se me olvidó, me lembé, es que me dieron un limber, me estaban convidando a un refresco, no, a las 6, el viejo miraba para allá y usted estaba allí, ¿verdad que sí? Porque si no, ¿qué? Venía el cascarazo, ¿verdad que sí? Pues usted venía antes de las 6 por dos cosas principales. Porque usted respetaba al viejo y porque le tenía miedo también. Hay gente que... Es que hoy en día, hermano, hoy en día se valora o se enfatiza tanto sobre la libertad y sobre la libre decisión de la gente y sobre que cada persona se valora individualmente, y eso tiene algo de cierto. Pero las personas a veces lo exageran y dan a entender de que lo bello de cada persona es ser como a ellos le da la gana ser. Como que no hay necesariamente que obedecer y someterse unos a otros según Dios nos convenga. ¿Ok? Imagínate en un matrimonio si la esposa no se somete al varón. Eso es un relajo. Imagínense en una iglesia donde todo es un relajo y nadie se somete a nadie, y ya, lo loco. No. Nada malo con decir, ¿verdad? Yo mismo en casa, ¿verdad? Se supone que las cosas se hicieron de una forma. En un momento no se hacían de esa forma y me enjollaban en la cojea así. Pues yo le tenía miedo a la cojea, cualquiera tiene miedo a la cojea, especialmente si eran plásticas de esas. ¿Ah? Uf. Desde la finita esa que hacía como que pitaba, pues claro que uno le tenía miedo, pero el miedo inculcaba respeto y del miedo más de respeto derivaba en vergüenza. Mira a ver si eso es malo. De hecho, más adelante dice, el que ama a su hijo madruga en castigarlo. No temas en castigar al muchacho, lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Dice, wow, ¿qué clase de consejo lo llega a coger el doctor Spock de hoy día? No es el de Star Trek, es el otro que escribe consejos sobre cómo criar a los niños. Y dice, ese es un libro muy anticuado, de allá, de la edad del hierro, y eso en realidad no tiene validez hoy. Olvídese que haya sido de la edad del hierro. ¿Quién escribió, quién inspiró estas palabras? Señor. Y el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La sabiduría es el temor de Dios. ¿Claro? ¿Qué? Versículo clave. Búsquete el verso 9, capítulo 9, verso 10. Algún hermanito de esos bien valientes. El temor de Dios. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo lee? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo lee? Dijo aquí, la hermanita Úrsula lo tiene. Ready to go. ¿Cómo dice? 9:10.
El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.
Lo repite en la tercera parte del libro para recalcar el punto, hermano. ¿Qué? Y añade que la inteligencia es ¿qué cosa? El conocimiento del Santísimo, o sea, el conocimiento de Dios. Esa es una persona inteligente. Como dirían, ese sí sabe lo que le conviene. ¿A qué? Muchas veces los papás decían allí, si tú sabes lo que te conviene, tú vas a hacer lo que yo te digo. Sí, yes sir. Y te iba y hacía lo que su mamá le decía, lo que su papá le decía. Amén. Así que si usted me dice, pastor, yo le tengo miedo a Dios, gloria a Dios por eso. Pastor, yo respeto a Dios, gloria a Dios por eso. Pastor, yo obedezco la palabra de Dios, gloria a Dios por eso. Si todo el mundo le temiera a Dios como debe temerle, todo fuera bien diferente. Medita, Úrsula.
Es necesario, a mi entender, primero creer lo que él está diciendo, porque en el caso del padre que te amenaza, si no llegas temprano, te voy a pegar, y ese padre llega después uno tarde y no hace nada, uno pues pierde el temor a ese padre porque sabe que me amenaza, pero no lo hace. Cuando tememos a Jehová es porque conocemos que lo que él dice no es mentira, que él dice siempre la verdad.
Exacto. Él no es aguajero, como a veces pasa, ¿verdad?, en algunos sitios. Mucha gente ofrece, pero no cumple. Pero Dios no es así. ¿Ok? Por eso es que es de sabios temer a Dios. ¿Amén? Si alguien dice, yo quisiera ser sabio, yo quisiera ser un hombre o una mujer de respeto, ¿por dónde es que hay que empezar? Yo presumo que todos quieren eso, ¿verdad? Pues yo sé que hay gente que no. Yo sé que hay gente que le tiene sin cuidado. ¿Okay? Y son necios, ¿verdad? Y no le importa. Pero aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que usted está aquí. Es porque usted tiene interés, ¿ah?, en usted actuar como Dios espera de usted. ¿Amén? Porque usted tiene ya temor de Dios. ¿Amén? ¿Cómo podemos crecer en ese temor de Dios? Siendo reverentes con el Señor, obedeciendo al Señor, temiendo a Dios. Y por eso le hice hincapié ahorita, hermano. ¿Cómo nosotros iríamos a conocer a Dios? ¿A través de qué conocemos a Dios? Entonces, la palabra hay que leerla, no la leemos. Y si al leerla no la escudriñamos, como le dije ahorita, pues no. Una vez yo conocí a una persona que así se sentaba así. En otra congregación así. Mire, un día a los meses así. Mire, hermanito, ¿quiere que le prestemos una Biblia? No. Mire, pero aquí hay una Biblia de esa de letra grande. Era mayor, ¿verdad? O sea, que la letra más grande es mejor. No, yo no la uso. Y un día, así aparte, le digo, venga acá, y usted no usa la Biblia, me dijo un día. No, yo lo que hago es que yo me siento, y yo escucho, pero yo no tengo tiempo para leer. Y yo le dije, pero ¿cómo que usted no tiene tiempo para leer? No, que yo no tengo tiempo para eso. Miren, y aunque usted tuviera cuatro trabajos para mantenerse, usted tiene tiempo también. Pero usted es retirado, ¿cómo que no tiene tiempo para leer la Biblia? Yo no tengo tiempo para leer. Era vago, no le gustaba leer la palabra del Señor. ¿Sabía leer? No quería leer. La fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. El asunto es que como la iglesia aquí no está la predicación montada 7:24, usted no puede vivir solamente por lo que el predicador dice aquí. Usted tiene que tener su propio estudio personal. Usted tiene que sentarse y hay que pasar el trabajo, hermanito querido. Hay que pasar el trabajo. Escudriña. Busque. Maneje. Si usted la quiere leer directamente ahí, si usted la quiere leer en un iPad, si usted quiere escucharla, pues busque. Hay Biblias narradas. Pero tiene que escudriñar la palabra para conocer a Dios. Y ore. Señor, enséñame lo que tú me estás diciendo aquí. Y cuando yo comprenda lo que tú me estás diciendo aquí, dame el poder a través de tu espíritu para hacerlo. Y para que tú te lleves la gloria. Porque tú necesitas que yo sea testigo tuyo para que otros puedan conocer que tú eres el único Dios verdadero. Y que Cristo es el único que salva. Para eso es que nos pone. Por eso es que tenemos que andar y actuar sabiamente. Por ejemplo, como este que está aquí, ¿verdad? Mal ejemplo. Hay gente que hace, no quiero escuchar eso. Hay gente que no sigue el consejo. Muchas personas escuchan la palabra del Señor y le entra por un oído y le sale por el otro, o se tapan los oídos para que no le entre por ninguno. Hermano, mire, muchas veces veía yo personas se sentaban. Entonces, mire uno, mire si era necio. Tenía la Biblia abierta. Era cuando yo daba clase en otra congregación de escuela bíblica. Entonces, allá adentro, tenía un libro de cómic. Entra la Biblia. Entonces, él se creía que era una voz, él se sentaba allá atrás. Y yo veía que mientras estaba en el estudio bíblico, el jovencito, él, y dije, wow. Cuando al tiempo era yo siempre, ahora yo no camino tanto, pero antes yo me pasaba así de momento, lo mangué un Marvel cómic, una cosa bobera de esa, leyendo. Y entonces yo digo, qué cosa más necia. Si no le va a importar la Biblia y va a hartarse leyendo cómic, no venga a sentarse aquí. ¿A quién está engañando usted? Se está cogiendo bobo usted mismo. De aquí, entonces, el Señor se pasa de bueno. Porque ve la necedad tan grandiosa como esa y no la hace nada. Hay gente que dice que Dios no tiene paciencia. Dios tiene mucha paciencia, le está dando chance. Pero qué cosa más necia que viene al lugar donde se estudia la Biblia y entonces tiene un paquín metido dentro de la Biblia. Ay, me dio un montón que venían y jugaban de estas, jueguitos de estas aquí. Porquería esta, en el celular y todo eso. Perdiendo el tiempo, tanto, tan corto que es el tiempo. Aproveche todo el rato que usted tenga para conocer al que le salvó a través de la Escritura. Amén. No como este, después pone esa cara como dice, yo soy el más que sé. ¿Ah? Sí, exacto. Ya yo nací enseñado. Por todo lo contrario, lo más sabio es empezar por arrepentirse de los propios pecados de uno. Ahí es que empieza la cosa, uno diciendo, yo tengo temor de Dios, yo reconozco que hoy mismo, yo caminé y yo pequé hoy. ¿Y ustedes saben qué cosas pecó? ¿Le ha pedido perdón al Señor por ella? Ahí es que empieza la sabiduría. No es decir, no, yo no, esos son cositas de jolcito, los de aquel sí que son malos. Y ahí es que empieza uno a caer en ese error. Encima de pedirle perdón al Señor, asegúrese de que hoy usted está confiando en el Señor Jesucristo como su Señor, o sea, como el dueño, como el que dice lo que hay que hacer. ¿Sí? Y entonces vivir para Él, para el Señor Jesús. Sinceramente, eso lo quiere decir de todo corazón. No porque alguien le está obligando, sino porque sale de su corazón porque Él le ha convencido. Amén. Fíjense, nadie está obligando a nadie a ser sabio, pero es la expectativa que Dios tiene acerca de usted. Bendito sea el Señor. Amén. Mire, por ejemplo, yo no estoy avalando nada de lo que decía Confucio, ni Confucio, ni nada de esta gente. Pero hay muchas personas que tienen unas ideas erróneas de lo que es la sabiduría. Mire lo que decía este señor. Hay tres caminos que llevan a la sabiduría. Yo leí más que uno en Proverbios 1:7, ¿verdad? ¿Qué era? El temor de Dios. Él dice que hay tres. Dice la imitación, el más sencillo. La reflexión, el más noble. Y la experiencia, el más amargo. Hay ciertas cosas que hacen sentido. Dice, ¿cómo usted puede llegar a ser una persona sabia? A cantazo, haciendo las cosas mal para después saber cómo deben ser las que son buenas. Ese es este camino. Pero no es cierto que usted llegue a ser sabio imitando. ¿Imitando qué? ¿No dice qué cosas va a imitar? ¿No? ¿Qué? La reflexión. Usted mismo se va a sentar a pensar y a su mente le va a venir todas las ideas correctas y las nociones correctas de lo que es sabio. No, hermano, tampoco. Ya Dios lo ha puesto en su palabra. El deseo de Dios que está en su palabra, obedecerle, esa es la sabiduría, hermano. ¿Ve? Entonces, este señor dijo esto en una ocasión. Usted sabe esa novela que se llamaba El Principito, ¿verdad? ¿Usted la leyó en la escuela? The Little Prince. El Principito fue escrito por este señor, Antoine de Saint-Exupéry. Y este señor, él falleció hace mucho tiempo, él falleció, él era piloto en la Segunda Guerra Mundial, del ejército francés, falleció en un accidente, pues, de la guerra. Y él en una ocasión dijo, ser necio es ser necio de nacimiento, es una enfermedad incurable. ¿Qué quiere decir eso? Que él decía, pues el que desde chiquito es necio, así se muere necio. Yo le voy a decir una cosa yo. Hay muchas personas que yo he visto que pueden apoyar con su vida esto mismo que está diciendo este señor. Se lo digo de corazón. Empiezan necio de chiquito, necio adolescente, necio joven adulto, necio viejo, necio anciano. Y necios se van a la tumba. Pero lo único que puede cambiar todo eso es el Señor. El Señor quita la necedad. ¿Yo? Si usted le hace caso a lo que estamos hablando aquí, dice, yo quiero ser sabio, dejar la necedad y ponerme como para mi número, para las cosas que de verdad son importantes, las cosas que a Dios le importan, las cosas que me harían a mí un buen hombre, un buen esposo, un buen hijo, una buena hija, una buena madre. ¿Amén? Eso, ¿dónde yo puedo encontrar eso? La palabra del Señor. Por eso que yo no estoy de acuerdo con este señor de que el palo que nace de virado jamás su tronco endereza. Eso no es así. Porque el Señor se especializa en coger las cosas y ponerlas derechitas. ¿Amén? Si uno quiere. Gloria a Dios. ¿Amén? Así que el sabio siempre está dispuesto a que Dios lo enseñe, pero el necio no. El necio se caracteriza, ¿verdad? Porque puede estar en la peor de las situaciones y dice, no, aquí no está pasando nada. Como este que se le está hundiendo el barco. Está parado ahí encima. Y dice, deja ver si veo a alguien que me pueda ayudar. Y hasta el telescopio ese lo tiene mal puesto. Sí. Entonces solamente aprende a cantazo. El Señor no quiere que aprendamos a cantazo. El Señor quiere que aprendamos a través de su palabra. Amén. Usted puede llegar a ser sabio obedeciendo la palabra de Dios. ¿Ok? Usted sabe que por ahí dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Ok? Eso es un decir popular. Pero eso no es cierto, hermano. ¿Ok? Eso no es cierto. La realidad es que el sabio, el diablo sabe porque Dios lo creó como un ángel de luz que estaba puesto para dirigir las alabanzas de él allá en la gloria. Imagínate qué clase de ser especial. Ese ser especial se reveló con todo su conocimiento, decidió revelarse. Ahí actuó como un necio y un insensato, que no quería ser enseñado por Dios. Pero No es por eso, no es por ser viejo que él sabe, es porque Dios lo creó así. Pero nosotros somos unos seres, ¿verdad?, que tenemos ciertas limitaciones. No podemos pretender que tenemos el conocimiento de Dios y posiblemente ni el conocimiento que tienen los ángeles tampoco. Pero algo sí Dios nos ha dado a nosotros y es el Espíritu Santo. Cuando usted viene al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo en su vida que mora en usted, es el que le ayuda a usted a ganar sabiduría, a hacer las cosas como Dios manda. Es el que le recuerda que Dios es alguien a quien hay que temer y hay que obedecer. ¿Ven? No como este otro ahí, ¿verdad? Que está, dice, a lo mejor después cuando se hunde el barco, si sale con vida, dice, cuando yo vea una piedra en el agua, yo la esquivo. Mientras tanto, yo la rompo con el barco. Si leyera en una instrucción, decía, cuando tú veas un obstáculo, baja la velocidad y toma otro curso cuidadosamente, ¿ok? No digas, ¡ah! Eso es una piedrita, ¿verdad? Exacto, ¿eh? De hecho, esta cara de bobo le ponen ahí también. Es que hay personas que a veces se pasan de la raya, ¿verdad? ¿Ah? Sí. Dice que se parece que... Él me dijo que se parecía a Dani con el bigote. ¡Gloria a Dios! Eso tiene cara de un político o algo. Es posible que sea un político de algún otro país o algo. Nosotros no conocemos. Sí. Es lo más seguro, ¿verdad? Los próximos cuatro versos, 20 al 23. La sabiduría hecha realidad. Vamos a ver. ¿Quién dijo yo? Léelo, mamá.
1:20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras.
Amén. Hasta ahí. ¿Qué quiere decir todo esto, hermano? Cuando decimos la sabiduría personificada. La sabiduría personificada. Cuando algo está personificado, que tomó forma, ¿verdad? Que está ahí, aquí, ahora. Pues, ¿cómo que la sabiduría está aquí ahora? ¿Dónde usted puede encontrar sabiduría? ¿Dónde se proclama la sabiduría? Porque la sabiduría de Dios está en la palabra, pero también está en el consejo de aquellos que son sabios también, ¿ok? Cuya sabiduría viene de la palabra del Señor. Gloria a Dios por eso también. Aquí lo que está diciendo es, la sabiduría clama en las calles, como quien dice, mira, buen consejo de Dios, lo encuentras acá, lo encuentras allá. Hay gente que lo está gritando por radio, hay gente que lo está proclamando por la televisión, otros lo están predicando como lo estamos predicando acá, y está en la palabra de Dios escrito, lo puedes leer también. La sabiduría no está escondida, la sabiduría está pública. Amén. Sepa usted que no todo el que dice, Dios te dice, te está hablando sabiduría, palabras de Dios. ¿Okay? ¿Cómo usted verifica eso? Con la palabra de Dios. ¿Alguien le dice algo a usted que no está aquí en la Biblia? Usted no le haga caso. Hay que hacerle caso a lo que dice la palabra de Dios. Ahí, esa es la palabra de Dios. Y ahí vamos, hermano. La sabiduría personificada es eso mismo. ¿Dónde usted puede escuchar la sabiduría? En todos lados. Si usted busca. Mira, por ejemplo, a estas personas, ¿verdad? Que a veces usted los oye gritando en los lugares. ¿Ok? Dios se ha dispuesto para que esto no sea. ¿Tú quieres oír la Biblia? ¿Okay? Tienes que llenar un formulario primero. ¿Okay? Y después yo te hago una entrevista. Y después hay otro que te va a hacer otra entrevista. Y después te vamos a enseñar por dónde es que tú vas a ir, a qué casa tú vas a ir escondido. Te ponemos una capucha te llevamos allí, después que tú entres te quitamos la capucha para que tú no sepas dónde es. Y entonces allí con calma te vamos a ir enseñando a ver la sabiduría. Así es, si fuera así, ¿verdad? Con esa sigilosidad, con esa secretividad, con ese misterio. Pero la palabra del Señor no es así. Usted puede oír la palabra del Señor. Usted puede comprar la palabra del Señor. Mire, usted va a Walmart. En Walmart. Usted va allí y dice, Spirituality. Y encuentra un montón de libros que no hacen ningún sentido, pero entre ellos tienen Biblia. En Walmart usted puede encontrar sabiduría. Puede encontrar necedad también. Pero si usted va y compra la Biblia, dice, en Walmart compré sabiduría. Compra la sabiduría y no la vendas. Usted va a ver más adelante que dice el mismo libro. Así que la sabiduría de Dios, la palabra de Dios no está escondida, está en todo lugar, hermano. Eso es lo bueno, bendito sea el Señor. ¿Ok? Dice el verso 21, ahora se encuentra en las ruidosas encrucijadas, ¿verdad? Como estaba leyendo ahí. Donde quiera que usted mire, dice, clama en los principales lugares de reunión, como aquí. En las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones, donde quiera, hermano. Especialmente hoy día, se está proclamando la palabra de Dios. Por eso que quisiéramos, tenemos esta petición, que el Señor nos permita ir para nosotros en la radio también proclamarla. Amén. Para seguir, y donde quiera que alguien meta la cara, el Señor está allí proclamando su palabra. Bendito sea Él. ¡Gloria a Dios! Hermano querido, por eso es que en todo lugar de este mundo se está llegando y se está predicando la santa palabra de Dios. Amén. Porque Dios es bueno y Dios quiere que todo el mundo escuche su palabra. ¡Gloria a Dios! Entonces, mire cómo dice el verso 22. Dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Eh? Fíjense una cosa, yo no, con simples, no quiere decir que son gente sencilla. Nosotros somos gente sencilla aquí. Aquí no hay nadie de esa gente complicado, ni encopetado, ni pedante, ¿verdad? Yo creo que aquí todo el mundo es accesible, ¿verdad que sí? Pero una persona simple no se refiere a nosotros que somos sencillos. Una persona simple es la que dice, ay, yo soy así, ay, yo no quiero aprender más nada, ay, déjame así. Como una vez uno que me decía, yo soy un arao, una vez me decía, yo soy como un pez bruto, ¿te acuerdas de ese cuento? Ay, yo me quiero quedar así. Y estaba en la iglesia. Yo me quiero quedar así, sí. ¿Para qué? Decía. Yo digo, mira, pero era por eso mismo, esta misma discusión. Pero que Dios quiere que usted mismo conozca la palabra del Señor. ¿Cuántas cosas el Señor quiere mostrarle a usted, enseñarle para que usted sea un hombre virtuoso? Usted sea un hombre fortalecido por el Espíritu para que pueda vencer las tentaciones. Usted sea un hombre que Dios posiblemente lo quiere usar ¿para qué? Para enseñar la Biblia, para ponerlo a orar por los demás, para dirigir y guiar a los demás también. ¿Cuántas cosas el Señor puede hacer por usted? ¿Cómo usted se va a quedar así diciendo que usted es un pejo bruto? Decía él. No quería. Es una persona simple. Una persona, sencillo es una cosa, simple quiere decir que no le interesa. Yo me quedo quedar así. Es lo que está diciendo aquí. ¿Hasta cuándo? Le dice a los simples, ¿van a quedarse así siendo simples? ¿Se van a quedar amando la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? ¿Ok? Y hay gente a sí mismo. Aquí está hablando ahora los necios. La gente que se burla, la gente que se fije. La gente dice, cuando Cristo venga, me agajo de la sotana. Cuando Cristo venga, ja, 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 yo le tiraré un brindis. Y relajan con todas esas cosas, hermanito querido. Mire, una parte clave de lo que estamos viendo aquí, hermano querido, contraste entre el sabio y contraste contra la persona que la palabra llama simple, insensato y necio. El Señor quiere que nosotros seamos fieles y obedientes a Él. Que cuando leamos en su palabra, por ejemplo, vaya a Romanos 8:28. Usted sabe esa porción, ¿la sabe de memoria? Ok. ¿Cómo dice?
Esto es los que conforme a su propósito son llamados.
Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Amén? Entonces, ¿qué haría el sabio? Aquel que ama a Dios. Ama a Dios. Eso es para empezar. Cuando algo difícil le pasa, y él conoce la palabra de Dios, conoce lo que Dios promete aquí en esta palabra, ¿qué hace el sabio? ¿Qué tiene que hacer el sabio? Por ejemplo, ese hermanito sabio que crea cabalidad la palabra del Señor anda por ahí tranquilo, va a ir para un servicio en la iglesia y se le raja una goma en la número 2. ¿Qué usted esperaría que hiciera entonces el hermanito? ¿Qué usted esperaría? Si usted se para así de momento y lo ve a lo lejos, ¿qué testimonio usted esperaría que ese hermanito o hermanita le diera? Que esté tranquilo. ¿Mm? Que no esté renegando. ¡Bah! ¡Qué salado estoy! Solamente a mí. Que siempre está la nube negra encima de mí. Mira para allá que yo voy para la iglesia, que che, ¡ah, se chave! Mira yo. ¿Así te esperaría ver la persona? No. Todas las cosas les ayudan a bien. Ah, a mí me viene bien que se me haya jajado la goma. Así que tiene que pensar el creyente. Dígame usted si eso es un pensamiento que viene natural a uno. No, eso lo cambia el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted ama a Dios, Dios transforma su mente y su vida. Tampoco le voy a decir, hermano, si se le jaja una goma y ese hermanito dice, aleluya, santo, gracias, Señor, gloria a Dios. Ahí ha llegado, yo digo, así yo quiero ser, gloria a Dios. Transfórmame, Señor, como ese varón. Pero usted puede sentirse con coraje, puede sentirse frustrado. Pero lo que el sabio nunca se va a sentir es que Dios le está faltando a su palabra. Por eso que yo digo que al creyente nunca le suceden cosas malas. Le suceden cosas difíciles. Jajarse una goma es una cosa difícil. Ahora, a un necio que va para un grupito allí a juntarse con los jeguetoneros a perder el tiempo y hacer las cosas de la carne que no convienen. Va con el cajito brilladito, aniqueladito y él todo eso, y se le jaja una goma y lloviendo. ¡Ay, qué bien! Usted lo ve. Y usted dice, pues es de esperarse. Si no conoce al Señor y anda metido en la necedad y en las cosas de la carne, ¿qué usted puede esperar? Lo que está contrastando aquí es precisamente eso, el sabio contra el insensato. Y el insensato se sabe qué esperar de él. Mire, como ese que está ahí, mire. Hay gente que escucha la palabra de Dios, cuá, 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 y no le hacen caso. Pero si el sabio escucha la palabra del Señor, presta atención y le es de bendición. Por eso es que hay que atesorar cuando estamos estudiando la palabra del Señor. Mire, hermanito, usted sabe que a mí con el tiempo, yo le doy gloria a Dios, porque antes a mí me daba un dolor de pecho por lo siguiente. Mire, por eso usted ve que yo hago tanto énfasis. sobre el conocer la Escritura, amar a Dios y escudriñar la Escritura, y serle obediente al Señor. Eso estoy hablando ya después que usted ha conocido a Cristo como Salvador. Eso es lo esencial. Y eso solamente a través de la fe. ¿Eh? Pero usted ve que yo no me paso haciendo énfasis sobre las cosas disque esotéricas, que hay muchas personas le dan importancia. ¿Ok? Sobre el sentir algo. ¿Qué saco yo con sentir algo? Con el que tuve una experiencia aquí, tuve una experiencia allá. Sobre andar buscando dónde están los mejores cantantes cristianos con los mejores conciertos. ¿Ok? ¿Qué saco yo con eso? Eso a mí no me está hablando necesariamente la palabra del Señor. Pero entonces, ¿sabe qué es lo que yo espero? Yo espero que aquellos que Cristo ha salvado, que Cristo ha comprado con su sangre, digan, yo voy a atesorar lo que Dios me está diciendo y me dejó dicho en su palabra. ¿Ok? Yo voy a hablar con Él en la oración y Él me va a hablar a mí a través de su palabra. Y así yo puedo tener una comunión con Dios, así yo lo puedo conocer mejor. Pero entonces, el dolor de pecho que yo le dije que me daba es cuando veo y veía, y aún veía y veo, personas, ¿verdad? Vamos a decir así, creyentes en Cristo, que no atesoran el escudriñar la Escritura. Que no se esfuerzan en escudriñar la Escritura. Que no hacen el esfuercito de decir, yo por lo menos voy a ir y me voy a montar en el carro y voy a llegar acá. Porque Dios preparó y puso en el corazón de muchas personas el que estuviéramos reunidos para escudriñar la Escritura. Pero si no se esfuerzan en venir a escudriñar la Escritura, entonces me dice a mí muchas cosas. Me dice a mí que no están dispuestos a obedecer al Señor como manda la Escritura. ¿Y sabe qué? Eso después en la vida de ellos yo lo veo. ¿Y sabe qué? Con eso es que el pastor más tiene que bregar. Pues entonces el pastor tiene que estar bregando con ellos. Precisamente por la misma falta de fe. Y la misma falta de fe, ¿sabe de dónde viene? De que no escudriña la Escritura. Y como no obedecen la Escritura, entonces la vida de ellos refleja eso mismo, el que no obedece en la Escritura. Y ahí que está la dificultad, hermano querido. Ahí que está la dificultad. Último verso de esta porción. ¿Ok? Mire cómo dice. Dame de nuevo a Proverbios, otra vez que nos fuimos a Romanos para dar aquel ejemplo. Dice, volveos a mi reprensión, le está diciendo. Y yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré entender y saber mis palabras. ¿Ok? Se puede entender de dos formas este verso. ¿Ok? Yo creo que la percepción, forma correcta es esta primera que yo escribí aquí. ¿Ok? Lo que está diciendo el Señor es, mire, ustedes que ya no les gusta escuchar los consejos que yo doy, vénganse para acá, dejen la necedad y escuchen lo que yo les quiero decir, dice el Señor. ¿Ok? Y entonces yo voy a derramar, cuando ustedes escuchen mi palabra, yo voy a derramar mi espíritu en palabras, ¿verdad? De juicio y de justicia. Y yo les voy a hacer saber las cosas que van a pasar. O sea, la sabiduría de Dios verdadera. ¿Ok? La segunda forma de interpretarlo es bien similar a esta. ¿Ok? Dice, yo los estoy reprendiendo. Arrepiéntanse. Lo que quiere decir. ¿Ok? Si ustedes se arrepienten, entonces yo derramaré mi espíritu sobre ustedes en bendición. Y entonces les haré saber mis palabras de sabiduría. Esa también es una forma de interpretar. Cualquiera de las dos formas, lo que está queriendo decir es, el Señor al que ama, reprende, para que pueda aprender lo que Dios quiere de él. Lo bueno es que nuestro Dios es tan amoroso que Él dio a su Hijo Cristo por nosotros. Y la forma en que Él nos enseña y nos disciplina es como un Padre amoroso para cada uno de nosotros. Pero el Señor disciplina. Y el Señor castiga. Y el Señor reprende. Amén. He aquí yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, le decía él a la iglesia allá en Apocalipsis. Amén. Importante, hermanito querido. Así que, El Señor está llamando. Dice, estoy proclamando mis palabras donde quiera. Donde quiera está mi palabra. Mi expectativa es que cada cual que la oiga, haga como los sabios. La escuche y aprenda de ella y me sepa obedecer. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Gloria a Dios. Vamos a la penúltima porción. Estas partes son breves. ¿Okay? Frutos. Estamos hablando de escuchar sabiduría, de oír la sabiduría, de encontrar lo que Dios dice, de querer hacer lo que Dios dice, de estar dispuesto a hacer lo que Dios dice. ¿Qué frutos va a haber? Bueno, ahorita empezamos a hablar un poquito de los frutos, ¿verdad? Cuando hicimos el ejemplo de Romanos 8:28. ¿Okay? Otra cosa que se puede haber usado de ejemplo, Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Más buscad que... Una persona sabia, escucha ese verso, ¿qué se supone que haga? ¿Qué usted esperaría que hiciera? ¿Qué quiere decir buscar primero el reino de Dios? Poner a Dios primero. ¿Qué quiere decir poner a Dios primero? Pues que Él es primero y todo lo otro es segundo. Dice, ¡wow! ¡Qué persona tan brillante! Es eso mismo, hermano. Que cuando usted quiera hacer lo que le da la gana, dice, no. ¿Qué Dios quiere que yo haga? Esto, ¿dónde yo lo veo? En la palabra, eso es lo que yo voy a hacer. Si usted leyera ese verso y diga, no, conmigo no, mijito. A mí el que me la hace, me la paga. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No. La Biblia dice todo lo contrario. Pues entonces, cuando alguien se la haga a usted, pues usted dice, Señor, en tus manos está, tú arregla cuentas con él. ¿Okay? La venganza es de Jehová, no es mía. Tan, ahí dice, eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Y entonces, ¿lo otro qué dice? Pues mire qué cosa más sabia. ¿Sabes lo que quiere decir eso, hermano? Que dice, cuando usted hace las cosas a la forma que Dios espera que usted las haga, no piense que usted está perdiendo nada. Porque todas las cosas que usted dice que está dejando de hacer por hacer las cosas de Dios, el Señor las va a hacer por usted. Mire para allá eso. Y ahí es que viene este gran misterio de las personas que se fajan en hacer las cosas por el Señor, que tienen el mismo día de 24 horas que usted y yo, pero las horas les rinden más, y las cosas les salen más. Y las cosas que usted dice, ay, se me están quedando sin hacer, el Señor le da. Ay, que los estudios, que apenas me da tiempo, pero estoy con el Señor y para adelante, de momento, wow, usted sale bien. Dice, ¿quién hace eso? El Señor. Ay, que estoy aquí, que le quiero ser fiel al Señor con mi diezmo y ofrenda, pero es que estoy estirando el peso. Séale fiel al Señor. Y el Señor, el gesto, usted va a ver cómo las cosas cuadran, hermano. Y eso no se lo digo yo solamente porque dice la Biblia, se lo digo yo porque yo lo he vivido y lo vivo, así es. Usted se faja por el Señor, busque primeramente el reino de Dios, como debe hacer la persona sabia y entendida. Y el resto el Señor se lo va a buscar a usted. Le serán añadidas, dice. Dice, haz primero las cosas de Dios y después ocúpate de las tuyas. No, eso no es lo que dice. Busca agradar al Señor. ¿Ok? Y el Señor se va a encargar de todo. No piense que lo que quiere decir es esto. Ay, yo para agradar al Señor, yo tengo 4 hijos, pero yo me voy a ir y me voy a predicar para allá y los dejo abandonados aquí. Y yo predico a Cristo acá y Dios quebré con ellos, yo los he abandonado porque Mateo 6:33, eso es lo que quiere decir eso. ¿Usted tiene 4 hijos? Pues trabaje como un buey y manténgalo y téngalo bien como manda, porque usted tiene los 4 hijos. Pero cuando, ¿cómo usted va a criar los hijos? Con el temor de Dios. ¿Qué usted va a hacer para los hijos? ¿Un padre ahí abusador? No, el mejor padre del mundo. ¿Qué ejemplo usted va a hacer? El mejor ejemplo. Ese es buscar el reino de Dios y su justicia. Y el resto Dios se lo devuelve en añadidura, que usted se va a quedar bobo con él. Eso es, en ese ejemplo, ser una persona sabia. Vamos a ver aquí capítulo 2, ¿ok? ¿Cómo dice? ¿Alguien que quiera leerlo? Eso es bien valiente, Lorian Valer.
Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios.
Amén. Fíjense que ahora Salomón está enfocándose en su hijo. Ahí no está hablando, hijo mío, como usted dijera, mi hijo. Genérico. No, no. Salomón le está hablando a su hijo. Muy seguramente, como dije, a Roboam, que era chiquito. Le dice, mira, hijito mío, mira a mi hijo. Si tú escuchas mis palabras, ¿ok? Si tú escuchas mis palabras y estos mandamientos los obedeces, ¿ok? Vas a entender el temor de Jehová. Como que dice, yo estoy puesto como padre con la responsabilidad de enseñarte a ti lo que Dios desea. Y yo tengo que ser el mejor ejemplo de cómo ser una persona de Dios para que tú me puedas seguir a mí, imitándome a mí, imites a Dios. Eso es lo que está queriendo decir ahí. Casi como Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, ¿ok? Los primeros cuatro versos, ¿ok? Dicen cómo es que debe hacerse para recibirse la sabiduría de Dios. Vamos al primer verso. Y el quinto da los resultados, ¿ok? Dice, él insta, ¿qué es instar? Lo exhorta, le aconseja a su hijo, ¿ok? Que presta atención de corazón a la enseñanza de su padre y atesores sus mandamientos, ¿ok? ¿Ok? Está hablando literalmente de el hijo en la relación con el padre, pero está hablando también de la relación de nosotros como hijos de Dios y la relación con nuestro Dios, que es nuestro padre también, ¿ok? Pero para que el niño pueda entender mejor, la relación que el niño vive todos los días es la de relación de él como hijo con su padre. Y el padre lo debe enseñar. Hay unas normas y una forma de hacer las cosas y una razón de ser. Y el padre lo va llevando por ahí para que él pueda criarse de una manera como el padre de ser. ¿Okay? Y entonces le dice, lo primero que tienes que hacer es recibir mis palabras y obedecer mis mandamientos. ¿Ok? Fíjate cómo dice, si mis mandamientos guardares dentro de ti. Cuando usted guarda algo, ¿qué es guardar? Cuidarlo, tenerlo ahí. No esconderlo, esconderlo es otra cosa. A veces usted esconde las cosas tanto, no le pasa que después no las encuentra. Esto lo que quiere decir es que usted lo está guardando como de atesorarlo, ¿verdad que sí? Usted dice, mira, aquí yo sé dónde está y yo conozco cuáles son los mandamientos que mi padre me dejó, porque yo los conozco todos. Dar la enseñanza como de memorizarlos, de internalizarlos, de no olvidarlos. Amén. Y así tiene que ser la palabra del Señor. Escucha mis consejos y recuérdalos, hijo. El segundo consejo, presta oído, o sea, está atento a la sabiduría cuando yo te enseñe, está atento, ¿ok? Y disponte, pon tu disposición, o sea, tu actitud sea a ser prudente. Usted sabe que va a haber más adelante en el libro de Proverbios, dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la apartará de él. ¿Por qué dice eso? Cuando usted bien jovencito, usted era necio, hermano, por más buena gente que fuera. ¿Por qué era necio? Porque a usted nunca le pasó que usted se creía que se la sabía toda. Mire, ¿sabe algo que le pasa a los muchachos cuando son jóvenes? A veces los muchachos cuando son jóvenes, entonces empieza a salir una lana por aquí en la cara. ¿Ah? Y como que empieza a cambiarle la hoja así. Ya se creen que son unos hombres. Y que ellos le pueden meter mano a todo lo que aparezca en el mundo. A los 13 y los 14 años. La necedad está atada al corazón del muchacho. Pero el papá le va a decir, mira, tú todavía no sabes ni bañarte bien, mijo. Por favor, no hagas las cosas como te da la gana. Escucha lo que yo te estoy diciendo. Y él así con la cara así seria, pero por dentro dice, ja, 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 ja. Si yo soy el rey del mundo. A los muchachitos le pasa eso. No estés juntándote con todo ese choje títeres que están allí más abajo en la calle. Se queda así. Está bien. ¿Ah? Cuando papá viera la cara, ya está metido con todos los títeres en la calle. Sí, se pone guapo. Se cree que le puede meter mano al papá, que le puede ganar al papá. Necesidades como esa, hermano. Me acuerdo que así le pasó a un compañero de compañero de estudio mío cuando yo estaba en como en la intermedia. Él era un muchacho normal, pero entonces él tenía esta ínfula que él decía, yo estoy fuerte, yo le puedo meter mano hasta a mi papá. Hasta el papá. Y el papá era guardia, era bien grande, así guardia. Él podía meter mano al papá, tenía 14 años, el papá pues era un adulto. Y entonces un día se lazó al pai, pues como él le podía meter mano al papá, pues se lazó al pai, el pai le metió un bujonazo. ¿Ah? Yo me acuerdo, porque eso fue en plena calle, en donde nosotros vivimos, en esa calle Harrison, me acuerdo como ahora. Le metió ese clase bujonazo que el muchacho voló. ¡Pum! Voló y cayó por allá en esas matas, en esas hibiscos que había, que decían maguillas, las amapolas esas. ¡Pum! Cayó espetada por allí y se le espetaron de todas esas jamas por todos lados al que le podía meter la mano al papá. Porque fue y se le alzó al papá, que quería hacer lo que él quisiera, el papá le pegó la mano y voló de aquí allá abajo. Hasta ahí, volvió a la jalidad. Pero ese aprendió a cantazo en vez de aprender con sabiduría. Por eso es que le dice, está atento y ten la actitud de siempre querer aprender lo que yo te voy a enseñar. Amén. Fíjense que hoy día, ¿verdad? Yo pongo aquí la parte de los terapistas, ¿verdad? Porque tú sabes, yo voy a ir a un psicólogo, ¿verdad? Entonces usted va al psicólogo y se sienta allí. Y usted le cuenta, pues, pide milagro al psicólogo. O al psiquiatra, lo que usted sea, ¿verdad? Psicólogo mayormente es para estas cosas. ¿Ok? Y el psicólogo no necesariamente le va a juzgar sobre si lo que usted está diciendo está bien o mal. Él le está escuchando para más o menos ver cómo él le podría ayudar a usted. Pero él no le va a decir, no, mira, usted no haga esto, o no diga aquello, o haga esto aquí, no. Porque no, él supuestamente, su forma es no juzgar. La palabra del Señor no nos manda a que nosotros, ¿verdad? Escuchemos, y escuchemos, y escuchemos, o digamos, sin tomar acción ninguna. Más bien, lo que nos está diciendo la palabra del Señor es, ¿okay? No es lo que usted esté contando, ni lo que usted esté haciendo, necesariamente. Es que usted esté dispuesto de corazón, que cuando usted escuche la palabra del Señor, sin ponerle peros, ¿okay? Y sin darle excusas, usted obedezca la palabra del Señor. Eso es simplemente lo que está. Esto es tan sencillo, hermano. Por eso lo termino repitiendo 50 veces, pero es que precisamente eso. ¿Ok? Usted sepa reconocer cuándo es un consejo sabio o cuándo es un consejo necio. Entonces, los versos 3 y 4, antes de ir al final, para la gloria del Señor. ¿Ok? Él le dijo, si tú clamas a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. O sea, si tú le pides, ¿verdad? Como dice, está hablando en abstracto. Si tú pides, ¿verdad? Inteligencia y tú hablaras cosas que son prudentes. Si tú las buscares como se busca la plata, ¿verdad? Como este que tiene una bolita de esa de... Y tú la escudriñas como tesoros. ¿Ves lo que dice de escudriñar la Biblia? Si tú buscas la sabiduría de Dios, dices, ay, que Dios, mira, ¿qué querrá decirme hoy? Y yo busco aquí en la palabra, y yo busco aquí, ay, Señor, ¿qué tú me querrás decir en este día? ¿Amén? Ay, Padre, estoy aquí buscando en Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Yo, He resucitado con Cristo. Claro, Él me sacó de las tinieblas a su luz. ¿Qué me está diciendo? Que me ocupe en las cosas de arriba, o sea, que me ocupe en las cosas de Dios. Mira las cosas de arriba y no las de la tierra. Colosenses 3:2. 2. Y si de momento digo, ay Señor, protégeme, que no caiga yo en hacer las cosas del mundo, enséñame a hacer las cosas que tú enseñas en tu palabra. Dice, ay, qué bien, me tengo que enfocar en las cosas de Dios. ¿Tendrá que ver esto con Mateo 6:33? Claro que tiene que ver con Mateo 6:33. Entonces, que usted esté dispuesto a que la palabra del Señor le enseñe. Amén. Y así usted será sabio y será enseñado por el Señor mismo. Gloria a Dios. Pero entonces el verso 5 dice, cuando tú hagas todo esto, cuando tú recibas mis palabras, cuando tú atesores mi enseñanza, ¿ok? Cuando tú tengas la actitud de querer escuchar buen consejo, ¿ok? Y cuando tú estés dispuesto no solamente a escuchar el buen consejo, sino a dar y hablar el buen consejo, las cosas correctas de Dios, entonces vas a entender el temor de Jehová, dice el verso 5. Y hallarás el conocimiento de Dios. Venga, Guadillano. Cuando usted se dispone a que la palabra de Dios, Dios mismo, le enseñe, y usted esté dispuesto no solamente a ser enseñado, sino a usted ser una personificación de la palabra, o sea, a hablar la palabra, a vivir la palabra, a pretender que Dios mismo sea el que le module y le cambie a través de su palabra, entonces dice, es que usted va a empezar a entender lo que es la sabiduría de Dios. Lo cual nos quiere decir que es un proceso, ¿sí? Que no es que usted puede decir, Señor, yo estoy aquí ahora, llena mi mente de sabiduría para todo el resto de mi vida. En un santiamén, como diría la gente. No. Es un proceso. Usted lee la palabra. Usted oye la palabra y dice, mira lo que me está diciendo el Señor. Lo creo y lo voy a poner por obra. Y usted ve la gloria de Dios y la bendición de Dios sobre su vida. Usted no solamente está dispuesto a recibir la palabra del Señor, sino está dispuesto a hacerla y a proclamarla con su vida y con su boca, según sea necesario. Y ese proceso se repite de nuevo, y se repite de nuevo. Cada vez que usted va haciendo eso, dice que usted está empezando cada vez más a conocer la sabiduría, el verdadero conocimiento de Dios. ¿Ok? Porque uno conoce al Señor a través de la Escritura, hermanito querido. Eso es lo que está queriendo decir aquí, como dirían, el sabio Salomón. Salomón el papá, ¿ok? Vamos a ir a la última porción. Estos son frutos, o sea, cuando usted va en ese proceso, escucha la palabra, la cree, la pone por obra, la proclama, va creciendo en sabiduría y se repite, tiene unos frutos, hermano. Tiene unos efectos grandes en su vida. Eso lo vamos a ver en los próximos tres estudios, pero un adelantito, son dos versos que están en este capítulo 2. ¿Qué efectos tiene cuando usted hace caso a la palabra del Señor, cuando usted actúa sabiamente? Claro, vamos a ver el verso 12 y el verso 16. ¿Quién quiere leer? Doreen.
Dice, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Amén. ¿Es hasta el 16 o solo el 16?
Solo el 16.
Ok. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras.
Dos diferentes, ¿verdad? Primero habla de los hombres malos, hombres perversos, y después habla de la mujer extraña, de la que halaga con sus palabras, como para coger de bobo a uno. Vamos a ver qué dice. ¿Amén? Mire ese, por ejemplo. Qué cara de malote tiene, ¿verdad? Una cara de bambalán. Después se cree que es lindo también. Dice, qué lindo soy. Qué lindo soy. ¿Cuántas estarán haciendo fila? ¿Entiendes? O con los varones también. Decir, ah, yo me voy a juntar con este. Porque si yo quiero ser el cheche de la pradera, pues yo me voy a juntar con los que son cheches de la pradera ya. Así pasa también. Usted sabe que yo le llamo Estaba hablando yo con José Luis hace un tiempo atrás y él me decía, oye, pero ven acá, ¿por qué será que cuando tú ves todos estos muchachos así juntos, ellos por separado, pues no es que sean muy, no es que sean tan terribles, pero cuando se juntan todos, es como si fuera una bomba atómica. Yo le llamo, eso se llama un proceso sinergista morónico, le puse yo. ¿Qué es sinergia? Sinergia es cuando usted junta varias cosas y entre ellas como que se ayudan y crecen y forma como una reacción atómica. Y entonces lo que eran moronerías chiquitas de momento explota. Una mega disparate de eso. Y eso usted lo ve en los nenes chiquitos. Los ve a todos allí, por separado no hacen nada, pero de momento los ve de momento y empieza uno de ellos, vamos para esto. Vamos a meterle en la casa a la vecina y vamos a espantar las gallinas. No, le dice uno trata de darle cordura, sabiduría. No hagas eso, que eso no se supone que se haga. Papi dijo, vamos a meterle y brinca la verja. ¿Ah? Entonces, van allí todos, entonces después el que no quería participar es el primero, wow, esto está bueno, se trepa allá. Le saca el jejón a las gallinas, ¡pum! Y las gallinas cogiendo por todos lados. Mira esta cómo hace, pum, le mete una patada a una, sale por otro para allá. Y entonces, todavía el tímido que estaba allí dice, me estoy perdiendo la acción. Y va para allá y dice, pues si aquí no hay más gallinas que darle fuerte, pues voy a arrancar las matas. Empieza a arrancar las matas. Y de momento dice, se va a probar una reacción atómica. El nivel de moronería va subiendo. Y algo lo tiene que parar. Sale la señora a la casa. ¡Miren, contra allá! ¡Coge la escoba! ¡Pam, pam, pam! Y agaja todo por el pelo y lo llevan de las mamás. Tú dices la buena experiencia, es verdad, porque yo antes era un muchacho tranquilo y de momento habían ciertas personalidades que vivían en la calle casa que iban para allá, sí, ¡vamos allá! Y yo tranquilo, ¡vamos a matar lagartijo! Y para allá, a matar lagartijo. Los lagartijos tranquilos, los palos flamboyanes. Y él, como un verdadero morón. Y venía a hacerle perder el tiempo a uno. Pero entonces, ¿para qué uno andaba con él? Ahí que está el asunto, ¿eh? Entonces, cuando usted es sabio, no cae en esas cosas. ¿Qué le parece ese beneficio de la sabiduría? Usted no dice, ¡ay! Me pican las manos. ¿Cuánto desearía yo ser un torpe como ese que está ahí? Ay, ya yo quisiera estar... ¿Sabe lo que hacían? Ese grupito, yo me separé de ese grupo. ¿Sabe lo que hacían? Decían, vamos a montarnos en las bicicletas camellas. Esas son altas, las 26. Entonces, vamos a guiar por ahí. Y entonces, nos metemos las marquesinas a las casas, cuando no estén. Y entonces, el truco es cuando estemos allí... Con una mano le damos vuelta al guía para girar, para salir por ahí mismo, por la misma marquesina. Pero con la otra mano le hacemos así y rompemos la bombilla que está en la marquesina. Tantos problemas que hay en este país. Tantas mentes, que se pusieran las mentes en el fin común a tratar de tirar este país para adelante. Pero aquellos bambalanes era cómo yo puedo meterme en la marquesina, girar la bicicleta sin caerme y hacer con el balance, hacer así, ¡ca! Y romperle la bombilla al vecino. Para que cuando venga por la noche la prenda y no le prenda nada. ¿Eh? Y después yo me pongo a mirarlo desde casa así. Dice, ¿no le prendió? ¡Cui, cui, 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 cui! ¡Qué morón soy! Eso hacían, hermano. Entonces, cuando uno... ¿Sabe? Y yo me acuerdo, yo dije, yo no me voy a juntar más nada con ellos. Yo era joven, qué sé yo, 13 años, 14 años. No me voy a juntar más nada con ellos, porque están haciendo cosas que no convienen. ¿De dónde uno puede sacar eso? De la sabiduría que Dios pone en uno. Dice, no me voy a juntar más nada con ellos, no me voy a juntar más nada con ellos. ¿Ok? Hablan perversidades, hablando tonterías, hablando cosas que a Dios no le convienen. Hablando boberas, hermano, que nada edifican. Cosas que nada edifican. Pues mira, ¿qué dice ahí? Somos librados de la compañía del mal camino, de los hombres que hablan perversidad. Porque entonces, como dice la Biblia, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pues como tú no estás de acuerdo con eso, y la palabra del Señor has decidido que es la que te conviene, pues entonces tú no te juntas con ellos. ¿Ah? Te apartas de eso. ¿Ok? Eso es lo que pasa. ¿Ok? Así que con aquellos que andan por la recta torcida, tú dices, mira, mira, me estoy dando cuenta que estos que están allí están haciendo las cosas mal. ¿Cómo tú lo sabes? Porque tú lo ves y tú lo confirmas con la palabra del Señor. ¿Y qué te manda el Señor a hacer? No te juntes con ellos. Están haciendo lo que no te conviene y lo que a mí no me agrada. Y como tú vas a poner primero a Dios, la sabiduría llega hasta ese momento, hermano. Y el consejo de Dios en tu vida, como tú has guardado la palabra de Dios en tu vida, es la que te va a ayudar a tomar la decisión correcta. ¿Ok? Y hay 20.000 consejos de los malos. Dicen, ah, chacho, no hagas esto, no hagas lo otro. La tramposería. Tienes que ser listo, tienes que ser un lince en Puerto Rico, aquí. Hay que defenderse el gobierno. Hay que buscar las cosas, hay que robarse lo que está mal puesto. Todo eso empiezan por ahí. Cuando usted está en mala junta, se le pega. Pero cuando usted está andando sabiamente, usted le saca el cuerpo. Y el verso 16, por ejemplo, que estuvimos hablando, ¿verdad?, que estuvo leyendo Doreen, que dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. ¿Qué está hablando ahí, hermano? ¿Qué es una mujer extraña? ¿Ah? La mujer que no es tuya, ¿esa es la mujer extraña? ¿Verdad? Si usted es casado, usted tiene una esposa, y punto, se acabó. Para toda la vida esa esposa, ya está. Pero una mujer extraña es la que no es su esposa. ¿Qué es eso de ser librado de la mujer extraña? Dice la que mira cómo dice. ¿Ah? Dice, aquella que halaga con sus palabras. Dice, ay, vente aquí. ¿Ah? Ay, tú te ves cansado. Ah, yo sí. Ay, yo veo que tú hablas tan lindo. Ay, ese olorcito tan bueno que tú tienes. ¿Ah? Sí. ¿Mm? Ajá. Sí, entonces el que es torpe se cree. ¿Y qué es eso? Eso se llama lazo del diablo, se llama esas cosas. El que es sabio dice, me llamaron, y te desaparece del canto. Así quede como el más pesado, el más bobo, o las dos cosas juntas. Sabio con el Señor. El que no es sabio dice, a la verdad es que yo no lo había pensado, pero la verdad es que yo me veo bastante bien. Bien. Empieza con ese idiotez en su mente. A la verdad que yo soy una persona que soy bien buena gente, y yo tengo mucho amor en mí que lo puedo compartir, como diría los que son bien torpes también, y por ahí pegan, hermano. Y empieza el diablo a través de la insensata a tratar de escuchar el palo. Mira, hermano, se dice por ahí un montón de veces, ay, y se da énfasis. Y a veces cuando uno va a de esta conferencia, reunión de pastores, yo noto que se le da mucho énfasis. O sea, si yo oigo 10 conferencias de esas, quizás 4 o 5 son sobre, no se deje usted embarcado por mujeres. No caiga en lío de espalda. Y digo, pero ¿y por qué que usted le está dando tanto énfasis a los que dicen que son hombres de Dios, que están llamados a ser sabios? ¿Para qué tienen que estar dando tanto énfasis en eso? Usted sabe que lo que pasa, ¿verdad? Que hay muchos que tienen el puesto o tienen el título, pero no son sabios nada. Y se pasan dándole lugar al diablo en esas cosas. Si usted es sabio, y para ser sabio no hay que ser predicador ni pastor, todos nosotros estamos llamados a ser sabios y sabias. Usted tiene que hacer lo que conviene. Dice, usted está en un lugar y viene cualquiera y le está pintando varilla, le está dando color a las cosas y está tratando de hacer una amistad con usted que no es la que es. Usted lo sabe, porque usted no es ningún bobo, usted lo sabe. Usted saca el cuerpo de momento, le mata el pollo en la mano enseguida. Ya está. Rápido. Sigue para adelante. ¿Usted tiene su esposa? Amén. ¿Usted tiene su novia? Y su novia, novia por definición es que va a ser su esposa. Pues es lo mismo. Ya está. Pero ¿cómo usted puede llegar a ese convencimiento? Por la sabiduría de Dios, hermano querido. Ahí que está. Beneficios de la sabiduría. Si el creyente no capta y no obedece al Señor y no es sabio, por ende, pues la vida en Cristo no pudiera ser una vida de fruto, hermano. Fíjate en eso. En el mundo le dirían a esa persona, a ese varón, qué bobo tú eres. ¿Ah? Qué bobo tú eres. Casi, casi la podías tener a chocar. En el mundo dirían, mira lo que estás perdiendo. Ese es el mundo. Pero por el otro lado dice, gloria a Dios, que Dios me da sabiduría. ¿Amén? ¿Sabe qué, hermanito? Mire, otra cosa bien importante con esto. Todas estas tentaciones que vienen del Satanás, ¿okay? Va a llegar un momento dado que cuando Satanás ve que no funcionan con usted, ¿sabe qué hace? No las usa más. Y no las hace perder más el tiempo con la misma bobera. ¿Usted me entiende lo que yo le digo? ¿Okay? Por ejemplo, hay personas que Dios los libra del vicio de estar bebiendo ron, ¿verdad? Y puede ser que al principio vienen los falsos amigos. ¿Qué? ¿Ya no bebe? ¿Qué? ¿Date el palo? ¿Qué? Con uno no te vas a morir. Toda esa sanganería. Pero el que se mantiene firme ante la tentación, va a llegar el momento y dice, no trates más nada eso con él si eso no funciona. Ya está. Te deja quieto. Gloria a Dios con eso. Ya está. ¿Eh? También es que se coge la voz. Dicen, con el hermanito que ataque, no le vayas con idioteces, porque él no soporta las idioteces. Por lo tanto, el que va a venir a hablar de sandeces, dice, no, con Cataqué no es, es con otro. Se riega la voz, gloria a Dios por eso. Y así se va todo eso, hermano. ¿Ok? Eso es lo que yo estaba mencionando ahorita. Dicen, ay, nadie te va a querer como yo. Ay, qué guapo y qué guapo. Qué guapo y talentoso eres. Necesitas alguien que te comprenda. Lo ponen ahí, pero es que esas tonterías son las que a veces le quieren decir a la persona, gloria a Dios, a mí nunca me han dicho nada de eso. Que no me lo digan tampoco. Le mato el pollo en la mano. Pero esas sandeces son las que se escuchan por ahí, hermano querido. Y el hombre necio se cree que es el cheche de la pradera cuando le vienen con esas tonterías. Porque el necio no se da cuenta que son tentaciones del diablo. Que no es que es la gran cosa. ¡Amén! ¿Tiene beneficio la sabiduría? Claro que sí. La sabiduría se logra a través del temor de Dios. Ahí es que se empieza. Vamos a resumir con unas aplicaciones. Para ir a la antesala de la próxima lección, ¿ok? Entonces dijimos, resumiendo, cuando uno se hace más viejo, ¿qué se hace más sabio? No. No. La verdadera sabiduría viene del temor de Dios, ¿ok? Hay que atesorar la palabra de Dios y su enseñanza en nuestros corazones para adquirir sabiduría. Hay que seguir las instrucciones de Dios, ¿amén? La sabiduría nos prepara para todas las cosas de la vida. Para casarnos, para no casarnos si es que no nos vamos a casar. Para el trabajo, para saber cómo conducirse con las personas, para saber cómo vivir esta vida y qué saber qué cosas esperar de Dios y qué cosas no. Amén. Para escuchar la voz de Dios a través de la Escritura. Ay, hermano, tantas cosas. Para saber lo que es correcto, para saber lo que es mentira y lo que es verdad a través de la palabra del Señor. ¿Ok? La sabiduría es imprescindible para vivir la vida en Cristo. ¿Ok? Lo otro que es obvio, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo en el capítulo 2. Dice, el conocimiento de los hechos biológicos en cuanto al sexo no son suficientes para orientarnos en nuestro comportamiento, como dice. ¿Verdad? Por ejemplo, las escuelas hoy hablan mucho de la parte biológica y física del sexo, ¿verdad que sí? pero no le dicen las cosas bíblicas respecto a qué es lo que Dios espera de nosotros en cuanto al sexo moral, ¿verdad que no? Y ahora más todavía, para lo que haya un despelote por ahí en las disparates que están enseñando. ¿Okay? ¿Cómo usted puede aprender lo que realmente es correcto? A través de la escritura, maestro querido. ¿Ok? Y por último, si vivimos con la perspectiva de confiar en Dios y buscar honrarle con los talentos, o sea, con nuestras cualidades y nuestros bienes, ¿ok? Vamos a vivir una vida bendecida por Dios. Este es el propósito de los proverbios. Hijo mío, no desprecies mi sabiduría, escucha y pon atención a mis palabras, ¿ok? ¿Para qué? Para que sepas cómo conducirte delante de Dios y puedas esperar de Él cosas buenas y bendiciones. Eso es lo que quieres. En las otras lecciones de este tema, ¿verdad? Vamos a estar viendo, semana que viene, la clave del éxito. ¿Ok? Vamos a estar en esos 7 capítulos, del 6 al 12. ¿Ok? Vamos a definir lo que es éxito. El mundo define éxito, ¿verdad? ¿Cómo lo define la palabra del Señor el éxito? ¿Cuál es la clave para lograr el éxito, según la palabra del Señor? El verdadero éxito, dicho sea de paso. Eso va a ser la semana que viene. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que no entendimos? Amén. ¿Qué? Sí, ¿entendió? Ok, está bien. Gloria a Dios. Pues vamos a estar de pie, mi hermano querido. Sí. Hermanito David.
Tengo dos peticiones.
Sí.
Papi está, le llegaron un análisis de sangre y tiene un montón de cosas bien altas. Y para orar por él. Y a mí me llegó una carta de que me aceptaron en la escuela de oficiales del ejército.
Ah, ok.
A ver si entonces eso cambia los planes y en vez de irme de movilización voy a la escuela y regreso y sigo los estudios. Orar por eso.
Ok. Pues vamos a orar por eso. Amén. Margarita Llorens, ¿qué le pasó?
Tanto de los aires, pero también ella en las ventas.
Ajá.
Y Petra es una sierva de Dios, pero está pasando por una situación económica, espiritualmente, pues para la cuestión del trabajo, el esposo que es inconverso, no está visitando la iglesia. Y pues se sentía bien triste, que cada vez estaba orando por ella también y aconsejándole lo que pude, ¿verdad? Pero para que el Señor le dé el entendimiento, la sabiduría, ¿verdad? Y pueda encajarse de nuevo a visitar la iglesia, ¿verdad? Y a buscar más de Dios, porque una de las cosas que el enemigo busca es...
Amén.
Pues el afanarse del trabajo y la situación y para no ver al Señor más allá, que es lo que estábamos hablando.
Exacto. Exacto, desesperarse y buscar la otra forma que no es la de Dios. Exacto. Tres. Amén. Lo de arriba, lo de Dios. Amén. Amén. Pero ella es Margarita Llorens, me dice. Ok. Vamos a orar por ella, a orar por las peticiones de David también. Amén. Llorens. Amén. Pues vamos a seguir orando por tu mamá. Qué bueno. Gloria a Dios. Amén. Oramos, hermanito querido. Vamos a orar. Padre Santo, mira, Señor, ahora te damos gracias porque pudimos escudriñar tu palabra, pudimos empezar, Padre Santo, con estos estudios en el libro de Proverbios. Gracias por el buen consejo que siempre encontramos en tu palabra. Permite, Señor, que como dice ella misma, que seamos sabios poniendo la actitud correcta y que siempre estemos dispuestos a que tú nos enseñes a través de tu palabra y que podamos, Señor, reconocer cuando tú nos enseñas, Señor, lo haces para nuestra bendición, para la gloria tuya, mi Señor. Ayúdanos a ser sabios y no necios, Padre Santo, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos, como dice tu palabra. Padre Santo, mira ahora también peticiones que queremos presentar. Padre, delante de ti, mira, Señor, a Margarita Llorens, Señor, que está pasando por pruebas, Señor, por situaciones económicas difíciles, situaciones con su esposo que es inconverso y otras situaciones más, Señor. Mira, Señor, en esta prueba con la que está pasando, está con ella, Señor. Fortalécela. Y permítele, Señor, confiar de que todo esto, así mismo como comenzó, pasará. Tú darás la salida. Tú permitirás que su esposo, Señor, pueda escuchar tu palabra. Tú permitirás, Padre Santo, también, que toda esta estrechez económica también tenga su propósito y eventualmente se vaya, Padre. Todo esto es porque tú quieres bendecirla, Señor, de una manera especial. Fortalécela a través de la prueba, Padre, y está con ella, mi Señor. También, Padre Santo, estamos intercediendo por James, Señor, por su salud. Sabes que hemos estado pidiéndote, Padre Santo, en específico por su brazo, pero también sabemos que habían otras condiciones, Padre Santo, de alta presión, de colesterol alto, especialmente, mi Señor. Padre Santo, protege a este varón y permite, Señor, que tú le guíes, Padre Santo, a través de los médicos donde él va, Padre, que pueda atenderse con todo ello y que pueda haber un régimen, Señor, para que le pueda controlar todo y pueda estar completamente bien para su salud inmediata y también para la salud futura, Padre Santo. Te pido también, Señor, ahora por David, que por tu gracia, Señor, ha sido aceptado en la escuela de oficiales también. Dirígelo, Padre Santo, a tomar la decisión correcta, Señor, si ese es el camino apropiado a través de la escuela de oficiales, que si sea, Señor, y ábrele las puertas necesarias para que sepa exactamente y claramente las decisiones que tiene que tomar. Y que todo eso se haga, Señor, en tu tiempo, en tu voluntad. Y que él tenga paz, Señor, y que pueda, sí mismo, completar los deseos de su corazón de terminar de estudiar y después formar un hogar también, Señor. También, Padre Santo, estamos dándote gracias, Señor, por la mamá de Oren, Padre, que ya ha mejorado. Te pedimos que puedas completar tú la obra en ella de sanidad, mi Señor. Y permite, Padre Santo, que todos estos síntomas que le pudieran quedar, tú los quites. Y que ya, Señor, esté próximamente completamente bien, Señor. Gracias porque tu gracia ha estado sobre ella, Señor. Señor, estamos también pidiéndote específicamente por el hermanito Dani, Señor, por los análisis que está haciendo, para que tú, Señor, le guíes a través de ellos y le lleves también, Padre Santo, a donde tendría que ir, Señor, para la intervención posible, pero sabemos, decimos posible porque también tú puedes sanar todo eso de un jalón, si tú lo quisieras, Señor. Sea como tú lo quieras hacer, Señor, está en tus manos. Sabemos que tú lo vas a bendecir, lo vas a llevar bien. Padre Santo, también te pedimos cualquier petición, Señor, que haya estado en nuestro corazón, que yo desconociera ahora mismo, la ponemos delante de ti ahora, Señor. Dijimos aquí al llegar que queríamos estar aquí y salir de este lugar sin cargas, habiendo depositado las cargas en ti. Sabemos, Padre Santo, que podríamos tener muchos compromisos, muchas cosas pendientes, muchos quehaceres, quizás tenemos enfermedades, dolamas, preocupaciones, pero todas ellas tú has dicho que pongamos nuestra ansiedad sobre ti, echando nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Así que vamos a descansar en ti, vamos a dejar todo en ti, Señor, confiando en que tú vas a hacer. Tú vas a hacer como tú entiendes que debes hacer, que es la mejor forma. Gracias, Señor, te damos. Te pido, Padre, que ahora podamos salir de aquí llenos de tu paz, que vayamos a nuestras casas con bien, llévanos con tranquilidad en la carretera, y que cuando lleguemos a nuestra casa lleguemos bien y podamos descansar para el día de mañana, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos. Y ahora, Padre, te pedimos que nos lleves bien en la calle, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Gloria a Dios. Dios me le bendiga, hermanitos queridos. Recuerde que nos vemos nuevamente el domingo. El domingo, Dios mediante.